La comunidad canaria. Seguimos en tiempo de inversión, en directo, en Radio Intereconomía. Como cada lunes hablamos de gestión independiente. Hoy nos acompaña Beca Asset Management en los estudios centrales, Fernando Cifuentes y también Javier Martín. Pero antes de saludarles, querido Íñigo Petit, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
CEO de Eden Global nos ayuda a interpretar, a conocer la gestión independiente en nuestro país, una gestión a la que le queda mucho recorrido para alcanzar niveles de otros países como Estados Unidos o como Reino Unido, por ejemplo. Bueno, sin ir más lejos, Francia, ¿no?
Sin duda alguna.
Y seguimos todavía con la bancarización o bunkerización, llámenle ustedes como quieran, y el recorrido todavía es, en fin, muy importante.
Sin duda, yo ahora que estamos, que acabamos de pasar esta campaña política, ¿no?, en la que yo tenía muchas ganas de ver, a ver qué decían los programas sobre todo el mundo, de todo el universo, ¿no?, en el que hablamos aquí en la tertulia del ahorro, de las finanzas personales, y bueno, que desde luego se ha echado de menos porque no ha habido ninguna mención, incluso ni siquiera de carácter populista, ¿no?, que cabía esperar que algún partido utilizara, pues como siempre, las SICAPs o alguna historia parecida para hacer política, pues no ha sido así. Y sin embargo, quizá la única medida que ha llamado más la atención es la intención que planteaba Nadia Calviño de una mochila austríaca, ¿no? Al final, bueno, pues todo lo que sea desarrollar en España la previsión social, pues no solo con iniciativas públicas, sino también privadas, pues sería buenísimo, y la gestión independiente ahí tiene mucho que decir, ¿no? Puesto que otra de las cosas que caracterizan a estos países que siempre ponemos como ejemplo es precisamente que tienen sistemas de previsión social complementaria que bueno, pues que ayudan a los trabajadores a ir ahorrando y que por supuesto pues dan cabida a la gestión independiente de todo ese patrimonio. Ojalá, bueno, pues desde este programa también hacemos ese llamamiento, ¿no?, a seguir desarrollando, a seguir buscando las vías para que la gente ahorre y no solo eso, sino que invierta, sobre todo ahora en este entorno de represión financiera.
Y con criterio propio. La formación es necesaria, la información necesaria, la formación imprescindible. Recientemente escuchábamos al presidente de la CNMV, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, dar valor a la creación de nuevos operadores dentro de la gestión independiente en nuestro país. Y precisamente hoy nos acompaña una gestora nueva, dos de sus responsables, una gestora que, en fin, ahora nos cuentan cuánto tiempo tiene de vida. Fernando Cifuentes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Acércate al micrófono. Javier Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando Cifuentes es director de fondos abiertos de Beca Asset Management. Y Javier Martín, director de inversiones de Renta Variable. La gestora es muy joven. ¿Cuánto tiempo atesora?
Pues mira, la actividad de fondos abiertos, acabamos de lanzar los dos fondos en los meses de septiembre y octubre, o sea que acabamos de empezar con esta nueva actividad. Hasta ahora era una gestora hacia capital riesgo y ahora hemos empezado con la actividad de fondos abiertos en la que puede invertir cualquier tipo de inversor, además desde cantidades pequeñas, para ayudar el fomento del ahorro.
¿Cómo definiríais Beca Asset Management? A ver, Javier.
Bueno, Beca Asset Management yo creo que sobre todo aporta algo de novedad en un sector español que quizás estaba solo acostumbrado a hablar de value, solo valor, únicamente hablando en exclusiva de eso. Y nosotros lo que aportamos es, yo creo que es un aire fresco a esa palabra, ¿no? Hacemos valor, pero también hacemos algo que consideramos calidad y crecimiento. Por lo tanto, mezclamos las dos patas de la gestión, que quizás en España estaba un poco olvidada esa pata de la calidad y de buscar crecimientos recurrentes y sostenibles.
Bueno, Beca Asset Management es una gestora muy reciente en esta parte de los fondos, aunque trabajaba en el private equity durante muchos años a través del capital en riesgo, pero quienes nos acompañan no es que acaben de empezar a trabajar en este mundo de los fondos. Tanto Fernando Cifuentes como Javier Martín llevan años ya en este mundo de los fondos de inversión. En tu caso, Fernando.
Así es. Llevo 16 años trabajando en diferentes entidades y me he unido este verano al equipo de Beca para lanzar este proyecto.
¿Y en tu caso, Javier?
En mi caso llevo ya más de 10 años. Quizás yo he estado también un poco más fuera de España. Yo vengo de Estados Unidos, de Nueva York. Y bueno, quizás aportamos pues eso otra vez algo diferente.
Oye, aprovechando que es la primera vez que tenemos una gestora independiente y de reciente creación en nuestro país, quiero preguntaros por las barreras de acceso, que es uno de los elementos del que se quejan la mayor parte de los emprendedores, vamos a llamarlo así, dentro de la gestión de la inversión colectiva.
Sí, yo creo que ahí el principal reto y además la principal oportunidad es que los proyectos de gestión independiente tienen muy poca cuota de mercado. Y creo que tenemos la oportunidad de, con buenos retornos, de con buena gestión, llegar a ganar esa cuota del mercado, llegar al cliente final que está muy acostumbrado a ir a comprar estos productos de inversión a su entidad financiera, donde tiene su cuenta corriente, y obvia por completo que existen proyectos que de calidad que hacen muy buenas rentabilidades con buenos retornos, y ahí queremos ocupar ese hueco nosotros y muchas otras entidades, ¿no?
Además, como hemos comentado aquí muchas veces, ahora una de las principales, yo creo, quejas que hay en este sentido es que los inversores particulares muchas veces veían pues muy difícil, ¿no?, acceder muchas veces a las gestoras, y hoy en día, pues ya como hemos hablado muchas veces, hay infinidad de opciones que te permiten facilitar ese acceso, y que no hay que tenerle miedo a, si fuera necesario, firmar un papel y hacerte cliente de una entidad de la que te puedes dar de baja en cualquier momento, y la que, bueno, pues únicamente pagas la comisión por la gestión de tus ahorros, ¿no? Por lo tanto, que bueno, esa barrera muchas veces psicológica que existe el particular para salir de esa rueda bancaria se basa a veces en la pereza, y sin embargo, pues deben darse cuenta de que merece la pena, ¿no?, superarla y buscar nuevos proyectos.
De hecho, en nuestro caso no hace falta ni siquiera firmar un papel. O sea, es decir, ya estamos, el mundo ha evolucionado de tal manera que en nuestro caso, en bkassetmanagement.com, cualquier inversor desde 100 euros puede darse de alta totalmente digital. Es decir, con el DNI y con la propia cara del inversor se hace una comprobación y no hace falta ni siquiera firmar un papel.
Bkassetmanagement.com. Pueden entrar, yo siempre lo digo, de quienes participan de la gestión independiente en España, a través de la página web, el nuevo escenario tecnológico abierto ya y que cada día, avanza a pasos agigantados, nos da la oportunidad, en algunos casos, no en todos, pero en este caso sí, a través de bkassetmanagement.com, poder acceder a los fondos, incluso contratar cualquiera de los dos fondos que tenéis en estos momentos en el mercado.
Sí.
Ver todo lo que conlleva el fondo.
Tienes toda la información relativa a los productos, a la filosofía de inversión que aplicamos en cada uno de los fondos, y tenemos la parte operativa de la página web que te permite hacerte cliente de manera totalmente digital, y una vez que eres cliente tienes un acceso a la página web donde puedes seguir la evolución de los fondos y de tus inversiones, y donde puedes operar de manera ágil y sencilla a través de la web en muy poco tiempo. Es súper súper sencilla, súper rápido, súper ágil.
Y luego puede haber también una relación con los inversores, con los futuros inversores, más personal, telefónica.
Sí, tenemos un teléfono de atención al cliente que aparece en la página web, y damos toda la información necesaria para contratar los productos. Cualquier duda, cualquier consulta que nos quieran realizar, nos pueden enviar un email, nos pueden llamar por teléfono, y si no encuentran esa información dentro de la página web.
Bueno, en los últimos 5 años el patrimonio gestionado en los fondos de inversión por gestoras independientes en España ha crecido un 43%. Eso no quiere decir que tengan el 43% del patrimonio gestionado.
Ni en el mejor de sus sueños, yo creo.
No, vamos a ver. Claro, el 43% es porque vienen de muy poco patrimonio gestionado. Entonces, los avances, pues enseguida suman dígitos.
Exacto.
Y dígitos, ¿no? Estamos aproximadamente en un 15%, ¿no?, de todo el patrimonio. Sí.
Yo incluso diría que algo menos. Es decir, muchas veces se hacen dobles cuentas, que luego hay trucos contables como en todas partes del mundo, pero es verdad que los bancos siempre quieren reflejar que ellos siguen teniendo mucha cuota y que no somos capaces de arañar arañar esa pata, pero lo cierto es que las gestoras independientes cada vez arañan más a los bancos, y tiene una razón de ser, y es que los números sencillamente son mejores. No hay otra razón.
Yo quiero a los números que son mejores, que no me cabe duda de que esto es así, yo creo que hay que añadirle, hay un elemento que creo que sí tenéis a favor en todo este desarrollo, y es el crecimiento del asesoramiento financiero en España. Es decir, cada vez hay una demanda mayor de servicios de asesoramiento financiero independiente, y quieres que la persona que te ayuda a tomar decisiones sobre tu dinero pues no te ofrezca solo productos de la entidad para la que trabajas, sino que, bueno, veas que va más allá, que busca lo mejor, que busca aquello que ofrece, como decías, mejores resultados, ¿no? Y que no cabe duda, hemos comentado aquí diversos informes desde que empezamos el programa, Manuel, que la gestión independiente aporta un plus de rentabilidad respecto a la no independiente, pues hombre, también porque además se beneficia de todas las características propias, ¿no?, de la independencia. Por lo tanto, bueno, completamente de acuerdo, y esperemos que además siga siendo así. Creo que estamos muy lejos de ese 80% que hablamos muchas veces del Reino Unido o de Estados Unidos, pero bueno, que a lo mejor yo creo
Estados
que
Unidos es
muchos de nuestros
60 entrevista... o 70 gestión exacto, independiente frente 30, a 40-30 bancaria.
Exacto, yo creo que muchos de nuestros invitados serían felices mucho más que ahora si estuviéramos en el 40%, vamos, sería pues multiplicar varias veces lo que hay ahora mismo. O sea, quiero decir que el recorrido es muy amplio y bueno, todo lo que vaya encaminado, de ahí también lo que decía de la previsión social, a incrementar ese porcentaje y a ganar en competitividad en la gestión del patrimonio, pues será resultados para el cliente final.
Javier, ¿querías decir?
No, simplemente que en efecto, que es verdad que España quizás va con un poquito de lo que nosotros llamamos el lag, ¿no? Como cuando tenemos jet lag, pero que vamos con un poquito de retraso respecto a otros países que en este sentido van un poco más avanzados, pero se están dando los pasos correctos, y sobre todo se están dando los pasos correctos en la educación del inversor, en el aprendizaje del inversor. El inversor cada vez conoce más, es más demandante de información, más que solo receptor de información, y esa información es capaz de procesarla de otra manera que hace 15 o 20 años quizás era impensable. Hace preguntas mucho más profesionalizadas, no hay tanta diferencia entre un banquero privado y un cliente retail normal y corriente. Todo se va profesionalizando y nos va poniendo a nosotros en nuestro lado cada vez las cosas más difíciles, porque hay que responder preguntas más difíciles, pero yo creo que ayuda a que también el cliente sepa diferenciar de lo bueno de lo malo.
Fernando, ¿qué os permite la independencia a la hora de dar valor a un inversor que se decida por alguno de los fondos que puede estructurar, puede mirar y analizar a través de becasetmanagement.com?
Pues mira, lo que te permite principalmente la independencia es tener una alineación total de intereses con nuestros clientes.
Es decir, lo que gana el cliente está en línea con lo que sois capaces de ofrecer como retorno.
Exactamente. Nosotros, cuando tomamos las decisiones de inversión, el único criterio que seguimos es el que eso produzca retornos positivos para nuestros productos. Realmente nosotros invertimos también en nuestros productos, y eso hace que la alineación de intereses sea total. No tenemos productos diferentes para nosotros, los integrantes del proyecto, ni para los clientes. Invertimos en los mismos productos. Tenemos ahora mismo dos productos en los que nosotros invertimos parte de nuestro patrimonio, y eso hace que la alineación de intereses sea total con nuestros clientes.
Cuando hablamos de alineación de intereses, porque a veces el oyente o el inversor particular no está muy familiarizado con determinadas tal, estamos hablando de comisión variable.
En este caso tenemos una única comisión de gestión, que es una comisión fija.
¿Fija y no va por...?
La alineación de intereses se basa en que nosotros gran parte de nuestro patrimonio lo tenemos invertido a través de nuestros productos. Es una forma de alinearnos con ellos, y no tenemos clases de participaciones donde podamos primar a un determinado cliente, donde damos primar a un determinado colectivo.
Asumís el mismo riesgo que cualquier otro cliente y participáis de la misma forma que cualquier otro cliente.
Exactamente.
Al final, eso es lo mejor, ¿no? Saber que tú vas a hacer para ti lo que crees mejor y lo mismo le deseas a tu cliente.
Si el cliente gana, nosotros ganamos. Totalmente. Si el cliente pierde, nosotros
al final
ganamos.
Piensa que la estructura de comisiones es un criterio que se puede emplear de distintas maneras, y que, bueno, pues que depende de cuál sea la visión también de la casa, pues se conviene más utilizar uno u otro. Cuando al final tu objetivo es ofrecer un retorno estable a lo largo del tiempo, pues el retorno pues variable no tiene tanto sentido como un fondo que a lo mejor pues tenga pensado aprovechar grandes momentos de volatilidad, etcétera, sabiendo que es un fondo de renta variable en este caso, ¿no? Pero que es importante, como la mayor parte de los fondos de inversión españoles, pues saber que al final la comisión de gestión, uno lo que tiene que hacer es simplemente pensar en cuánto le cuesta comparar con otros fondos y tomar las mejores decisiones, ¿no? Este es el aspecto clave, ¿no?
Es Javier. Muy importante el determinar que en nuestro caso los resultados que se ven en nuestra página web, en nuestro folleto, en nuestros informes semestrales, es siempre neto de comisiones. No hay Correcto. Que restar nada. Es decir, eso ya está restado la comisión de gestión.
Lo que obtiene el inversor final si eso hubiera es. Invertido.
No hay diferencia entre lo que ponen nuestras Correcto. Fichas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. No hay diferencia entre esa ficha y lo que el inversor obtiene.
Hablando de las fichas, quería preguntaros por los fondos para que nos contarais, ¿no? Un poco de los dos fondos de inversión. Pues tenéis una estrategia que tiene un perfil más global, ¿no? Cuéntanos un poco, Javier, ¿en qué consiste? Me pareció muy interesante cuando lo hemos comentado previamente y me gustaría conocerlo.
Cuéntanos. Hay dos fondos, el Beca Optima Global uh-huh. y el Beca Internacional Select Equities.
A ver, si os parece, empezamos por el Beca Internacional Select Equities. Ese fondo tiene una perspectiva global, invertimos en cualquier empresa de cualquier capitalización y de cualquier país, y quizás lo más importante es que invertimos en empresas que crecen por encima de la media y que tienen una calidad por encima de la media. Normalmente y por regla general, ese tipo de compañías pesan entre un 80 y un 70% de la cartera, y luego la otra parte de la cartera está complementada por lo que quizás el inversor español está más familiarizado, que es exclusivamente valor. Es decir, la calidad no se premia tanto en la determinación del precio objetivo, sino que lo único que premiamos es que el precio al que cotiza esté por debajo de lo que se consideraría un valor razonable. Tiene que ser bastante diferencia entre lo que existe entre el valor razonable y lo que cotiza, pero no queremos dejar de aprovechar esas oportunidades también. A pesar de estar más orientados, como decía Íñigo, al growth, no queremos dejar de pasar también otras oportunidades que se presentan en ocasiones. Son negocios también sostenibles, pero quizás con un crecimiento más en la media y con unos números que no nos llaman tanto la atención, es simplemente el valor. El otro fondo que tenemos es un fondo también que yo creo que aporta bastante diferencia a lo que todo el mundo está acostumbrado, y es lo que intentamos es replicar vía ETFs.
El Beca Optima Global.
El Beca Optima Global. Lo que intentamos es replicar con la utilización de ETFs la contribución de las economías mundiales al PIB mundial. Dicho de otro modo, normalmente cuando la gente...
Sí, así rápidamente me pierdo.
Es invertir en el mundo, ¿no?
Básicamente. Invertir en el mundo, lo que pasa es que es verdad que hasta ahora, por regla general, el inversor retail que quería tener ese tipo de exposición lo que tenía que hacer era comprar el MSCI World. ¿Cuál es el problema del MSCI World? Que tiene un peso excesivo en la economía americana y eso tiene un defecto en que las economías asiáticas o las economías europeas pesan menos de lo que deberían en función de lo que en realidad contribuyen a la economía mundial. Nosotros lo que tomamos ese lo que pensábamos que era una ineficiencia del mercado, en que el inversor no podía tener una cierta correlación con la economía mundial. Si lo quería hacer, lo tenía que hacer propiamente él. Y nosotros lo que hemos es construido un vehículo que permite hacerlo de manera automática. Es decir, mientras que el MSCI, la economía americana, los valores americanos pesan casi un 60%, en nuestro caso pesa un 7%, porque la contribución de la economía mundial de Estados Unidos no es un 60%. Asia también pesa bastante más que lo que pesa en el MSCI World, y si me voy alargando sería más, lo que pasa es que creo que podría ser un poco pesado para nuestros oyentes que fuera dirigiendo todos los países.
Sí, no, pero la idea está clara, sí, sí, sí.
Y esos son los dos productos. Yo creo que, insisto...
¿Invierte todo en renta variable este fondo?
Todo ETF es de renta variable. Es 100% renta variable. Eso es el 75% del fondo, y el otro 25% del fondo lo que hace es intentar aprovechar también que hay acciones que cotizan barato, y lo que hace es comprar acciones con alto dividendo y con alta recurrencia de ingresos. Entonces es un 75% vía ETFs y un 25% vía acciones. Uh-huh.
Él trata de mezclar gestión activa y gestión pasiva, que siempre hay una discusión de qué gestión primar, si la gestión activa y pasiva. A través de este producto puedes comprar en un solo fondo las dos estrategias, gestión activa con acciones y gestión pasiva a través de ETF según su aportación al PIB.
Muchas veces los inversores quieren tener una cartera de ETF, sí. Lo que pasa es que cuando resulta que la tienen dicen, ah, pero es que yo ahora además resulta que también... pues debería hacer algún ajuste en un momento dado, ¿no? Pues bueno, parece una buena idea, ¿no? Para que el inversor tenga esa cartera de ETF sin tener que gestionarla él mismo.
Sí, de manera muy sencilla.
Además, con ese, vamos a decir, con ese aderecho, vamos a decir, ¿no? De ese 25%, ¿no? En acciones, pues directamente, ¿no? Con ese perfil de dividendo alto.
Como bien decía Fernando, al final lo que hacemos es mezclar gestión pasiva activa que permite... obtener rentabilidades con comisiones, en este caso, extremadamente bajas, que también yo creo que es algo que los inversores demandan.
Didi, lo de las comisiones.
Son comisiones, en el caso de la óptima global, son comisiones muy atractivas porque se utilizan ETFs. Al utilizar ETFs, como bien sabemos, al final lo voy a decir muy simple, pero son máquinas las que generan los que gestionan los ETFs. Las máquinas al final no tienen salarios y es una cuestión de cuánto cuesta la electricidad. Perdóname que sea tan simple, pero es así.
Es como mejor se entienden las cosas. Sí, es como mejor se entienden las cosas. A ver, dos cosas. ¿Qué tipo de inversores buscáis para uno u otro fondo? Por una parte.
En esta época de comienzos, ¿cómo se llega, no? ¿Cómo se comienza? Yo creo que es una cosa que el inversor que podría querer escuchar, ¿no? ¿Cómo se empieza un fondo de inversión? ¿Cómo llegan los primeros inversores? ¿Qué son?
Con mucho trabajo.
Desde luego.
Con muchas horas.
¿Cuáles son los puntos que siempre veis como decir, tiene que ser por esto?
Como los autónomos.
Exacto.
A ver, al final, bueno, los fondos están dirigidos a cualquier tipo de inversor. Hemos puesto una inversión mínima muy baja, 100 euros, de manera que cualquier persona que quiera invertir en estas estrategias lo tenga fácil. Llegar al inversor, lo que hablábamos antes, es muy difícil llegar al inversor de forma directa. Al final, pues bueno, la cuota de gestión independiente ya lo hemos comentado que es difícil. Y al final, bueno, creo que la excelencia en el trabajo, los retornos, es lo que nos tiene que dar que esos inversores lleguen a nuestro proyecto. Un buen trabajo y...
De todas maneras, nos preguntabas, oye, ¿quiénes han sido los primeros inversores? Y la respuesta es fácil, nosotros.
Nosotros mismos.
Al final, esta gestora nace porque, sinceramente, los socios que hemos formado esto, estábamos gestionando ya la cartera de otra manera. Lo que pasa es que era una estructura que no admitía que otros inversores nos acompañaran y teníamos demanda por parte de otros, dado que los números eran buenos y que la gente quería entrar con nosotros, nos demandaban que sacáramos un producto y que les permitiéramos entrar. Y la manera más fácil de hacer esto es creando un fondo de inversión.
Tiene que ser duro. Los principios, vosotros
aportáis como gestores un valor y ese valor lo entienden los clientes y los clientes os acompañan, determinados. Y luego el resto que quiera ir incorporándose, se va incorporando. Pero para eso es necesario aportar siempre un valor.
Eso es, sí.
Oye, y dentro de este del fondo de renta variable, ¿no? Alguna posición, así que entiendo que dentro de cuando al final no tienes esa trayectoria, ¿no? Uh-huh. Histórica, pues tienes que aprovechar mucho esos puntos diferenciales, ¿no? Con esa filosofía, pues, ¿qué dos acciones quizá en esas dos partes, en esos dos tipos de inversión o qué dos posiciones sería interesante destacar para entender bien los dos tipos de posiciones que forman la cartera?
Pues mira, aprovechando que hacemos dos cosas, te voy a hablar de las dos cosas que hacemos, del growth y del valor única y exclusivamente. Por la parte del growth te hablo de Moncler. Moncler es una empresa que históricamente se dedicaba únicamente a vender abrigos, por decirlo de alguna manera, de altísima calidad, es decir, abrigos que competía con las empresas de alto lujo. Y esta compañía, como os digo, empezó solo vendiendo abrigos y cotizaba quizás un poquito por debajo de lo que se podría considerar normal, dado que era una empresa monomarca. Es decir, cuando nosotros hablamos de comparables, podríamos utilizar la empresa Louis Vuitton, que seguro que todo el mundo lo conoce. Es un grupo muy grande que tiene muchas posibilidades de vender a muchos clientes retail de manera muy diferente porque tiene muchas marcas diferentes. Hace dos o tres años la moda de las monomarca por parte de los analistas estaba un poco olvidada. Es decir, había un riesgo enorme. Como bien sabéis, las modas son modas y muchas veces el abrigo que se vende esta temporada no se vende al siguiente. Por lo tanto, Moncler empezó a cotizar a unos múltiplos muy atractivos. A pesar de que crecía muy por encima de la media, si queréis lo comparo con Louis Vuitton, por ejemplo, mientras que Louis Vuitton es capaz de crecer recurrentemente entre un 8 y un 10%, Moncler crece recurrentemente por encima de 20%. Cotizaba a un descuento sobre Louis Vuitton que nosotros considerábamos bastante elevado y por lo tanto tomamos esa posición hace ya bastante tiempo. Moncler ha ido evolucionando poquito a poco y ya no solo vende abrigos, sino que vende otro tipo de cosas, con lo cual el múltiplo ha empezado a correlacionarse más con los grandes grupos de lujo. Obviamente ha pasado otra cosa este año que ha hecho también que incrementáramos nuestra posición y se convirtiera en nuestra posición número uno, y es que los movimientos que han pasado en Hong Kong y las protestas de Hong Kong, como bien sabéis, las empresas de lujo ahora todo el crecimiento, la mayoría del crecimiento viene por parte de Asia, con lo cual todas las protestas de Hong Kong, todos los analistas empezaron a decir, ay, es que Hong Kong no va a cumplir números, ¿no? lo que no se dieron cuenta es que también Moncler vende en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo que siguen creciendo de manera muy recurrente. Quizás por no alargarme más, Moncler es una idea que de hecho es nuestra mayor posición a día de hoy y seguimos confiando plenamente en ella. Aún pensamos que hay bastante recorrido porque el múltiplo sigue cotizando por debajo de los grandes grupos y sigue creciendo, sigue aportando nuevo tipo de ropa y incrementando su market share. Desde el punto de vista de valor, voy a hablar de Global Dominion, que seguro que es algo que en Intereconomía Radio se ha hablado. Global Dominion nosotros lo hemos comprado a niveles de 360, 365 para ser exactos, y lo que vemos es una compañía que va muy bien y que simplemente ha sido influenciada por unos flujos negativos que han pasado en España. Os lo resumo muy rápidamente. Global Dominion está mayoritariamente en manos de fondos españoles. Esos fondos españoles en muchos casos son grandes, que hacen que las salidas que han ocurrido este año en los fondos value, que han sido bastante elevadas, se han visto obligadas a vender sin ningún tipo de tapujo cualquier posición que tuvieran. Como normalmente Global Dominion son las empresas que más crecen en España, estaba normalmente en la parte alta de las carteras. Eso ha provocado que la parte alta de las carteras hay que venderla igual que las bajas y ha empezado a tener flujos negativos simplemente por el hecho de que ha salido dinero de los fondos. La empresa sigue igual de bien que el año pasado, que hace 6 meses, que hace 15 días. Entonces a nosotros nos gusta aprovechar este tipo de oportunidades que surgen. La empresa sigue yendo igual de bien y simplemente es algo circunstancial que ha provocado que la cotización caiga por debajo de lo que consideramos un valor razonable.
Recuerdo a los oyentes que estamos en conversación con Beca Asset Management. Pueden visitar los fondos e incluso acceder a los mismos a través de becasandmanagement.com. Nos acompañan Fernando Cifuentes y Javier Martín, pero no sois los únicos de la gestora. Es una gestora con, en fin, más gestores y más personal. No crean que todo se reduce, a pesar de ser tan joven, a Javier y a Fernando. Hay mucho más. Incluso están trabajando en impacto, por lo que veo. Impacto social.
Impacto social.
Hablaremos de ello.
Como hablábamos antes, la compañía tiene más historia. Nosotros nos acabamos de incorporar para liderar el proyecto de fondos abiertos, pero ellos venían realizando private equity durante muchos años. Entonces, bueno, tienen su estructura. El director de inversiones de private equity, tenemos nuestro consejero delegado, Íñigo, y tenemos pues bueno, una estructura por detrás. La incorporación para este proyecto han sido de 5 personas nuevas. Ahora estamos incorporando también otra persona a media jornada y bueno, el equipo que se incorpora somos aparte de Javier y yo, tenemos un analista, una persona que también ayuda en gestión y una persona en ejecución y la gente de administración.
Pues hay que siempre apoyar las ideas nuevas y la creación de nuevas compañías. Al fin y al cabo, eso es lo que genera riqueza y empleo. Un placer haber podido estar con vosotros. Fernando Cifuentes, director de Fondos Abiertos de Beca Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a Javier Martín, director de inversiones de Renta Variable.
Muchas
gracias. Beca Asset Management.com. Muy buenas tardes.